Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida desde Melilla de hoy lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día en el que te hemos contado de primera mano las primeras reacciones del cambio histórico de España sobre el Sáhara Occidental y en las relaciones con Marruecos. Estamos en Melilla. Aquí, a Ceuta y Melilla, viene Pedro Sánchez en un par de días. El apoyo del gobierno al plan de Marruecos modifica radicalmente nuestra política exterior, la cambia y la va a cambiar todavía más, porque influye directamente en nuestra relación con Argelia. También afecta a los habitantes de Canarias y estas, Ceuta y Melilla. De entrada, te recuerdo que hace unas semanas, aquí en esta ciudad autónoma, se produjo el mayor asalto a la valla de su historia. A la vez, casi 3.000 migrantes intentaron entrar en la ciudad. De entrada, se espera que esta nueva etapa detenga estos grandes movimientos. Recordemos que las autoridades marroquíes utilizan la emigración para presionar directamente al gobierno. Da igual desde el Gurugú, desde la playa del Tarajal en Ceuta o desde las costas atlánticas del Sahara hacia Canarias. Sergio Márquez Guerrero es guardia civil, secretario general de la UGC en Melilla.
Seguimos con esa presión migratoria. Cierto que es que esos saltos masivos y demás nos han vuelto a producir, pero vemos que es la historia de siempre, ¿no? Vemos como hay, muchas veces vemos como el intento de entrada masivo se repite en el tiempo. Cierto es que no llevaba mucho tiempo sin esos saltos masivos.
En el día a día, ¿cómo puede afectar este cambio? Pues escucha, por ejemplo, lo que nos decía Juan Ignacio. Es el dueño de una empresa de deportes y de moda que funciona desde hace 50 años. Confía en que la apertura de las fronteras sirva para fortalecer su negocio.
Yo creo que puede mejorar la situación económica que padece esta ciudad, porque ten en cuenta que estar cerrados con una frontera, como digo yo, nos tenemos que entender, somos vecinos y somos socios estratégicos, como se llama ahora. Yo me digo, se hacen negocios entre los dos lados, y creo que es bueno para los dos. Y hasta ahora pues estaba, bueno, yo creo que esto puede ayudar, desde luego, al de Ceuta y de Melilla.
Sin duda, aquí todo el mundo habla de este acuerdo, algunos a favor, otros en contra. Se lo preguntamos a un par de jóvenes en Melilla.
Que yo creo que España no debería de ceder, porque cada vez va a ir perdiendo más y al final también vamos a perder Ceuta y Melilla. Y yo creo que no debería de ceder. Y si eso trae en consecuencia que la frontera se quede cerrada, pues que se quede cerrada.
Yo creo que ha hecho bien, porque si abre la frontera puede que se arregle todo muchísimo más.
Desde Moncloa se empeña en recalcar que no ha habido giro en la posición sobre el Sáhara, ya me contarás. El PSOE dice que es Pedro Sánchez quien fija la política exterior, pero el miércoles en el Congreso será José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, quien explique la postura del gobierno. Por cierto, mañana, nuevo Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez llega este martes a la reunión semanal de su gabinete sumido en el más escrupuloso de los silencios sobre su histórico giro con Marruecos, con Unidas Podemos digiriendo la deslealtad presidencial y sus costaleros parlamentarios exigiéndole explicaciones en primera persona en las Cortes. La envergadura del volantazo ha forzado a Ferraz a emplearse a fondo con las federaciones para aleccionarlas en el intento de evitarse la más mínima fisura y ahorrarse voces discordantes. Toda vez es asumida la dificultad de entender la cesión ante el reino alauí. El cambio radical ha dejado entre perplejas, confundidas y molestas a las filas socialistas, sentimientos todos ellos de los que es absolutamente consciente la Moncloa. Entre sus muros recuerdan que la política exterior de España la fija el presidente a modo de aviso hacia todos quienes censuran el abandono del Sáhara Occidental.
Esta noche también hemos conocido que el gobierno ha ofrecido a los transportistas un plan de ayuda tasado en 500 millones de euros. Por ahora no hay rebajas fiscales ni se reduce el IVA. En cualquier caso, los convocantes de la huelga ya han anunciado que no aceptan ese pacto. Y ojo, porque hace unos minutos algunas patronales de transporte como Fenadismer han decidido no apoyar el acuerdo con el gobierno. Se sumarán a las protestas. Mañana, nueva jornada de paro. Detalles, Marta Ruiz.
Se le complica la ecuación al gobierno. Hay patronales del transporte que rechazan el acuerdo alcanzado con el Comité Nacional en el que están integradas. Es el caso de Fenadismer, que anuncia medidas de presión frente a la falta de concreción de las ayudas. Transportes no desvelará hasta el viernes, después del Consejo Europeo, cuánto bonificará el litro de gasoil, el descuento que no entrará en vigor hasta el 1 de abril. Raquel Sánchez, ministra de Transportes, se avisa.
Vamos a seguir asegurando las condiciones de seguridad de los transportistas que quieren trabajar, pero que desde luego con este acuerdo yo creo pues que también ven que desde el compromiso de las medidas, no solo desde el compromiso desde la vertiente de seguridad, este gobierno está con ellos.
El acuerdo también incluye la actualización semanal del precio del combustible y la devolución mensual y no trimestral del gasoil profesional. La plataforma del transporte mantiene el paro indefinido y, como vemos, podrían sumarse otras patronales.
Vamos a escuchar a Manuel Hernández. Es el responsable de la plataforma convocante. Nos atendía a la linterna hace unos instantes.
Ahora nos vienen con que van a dar 500 millones de euros para subvencionar una serie de cosas que en el mejor de los casos, acabaría llegando unas pocas migajas al bolsillo del auténtico camionero. No damos por válido bajo ningún concepto ese acuerdo para desbloquear esta situación.
La huelga sigue dejando graves consecuencias en otros sectores como la agrícola, la ganadería o el pesquero. En este último caso, el pesquero, denuncian que están al borde de la quiebra. La subida desorbitada de los costes energéticos está dejando en jaque al colectivo. Ellos también están en huelga, como mínimo hasta el miércoles, día en el que se reúnen con el gobierno. Susana Moneo.
Sí, el incremento del carburante hizo que muchos barcos se quedaran en puerto porque ni siquiera cubrían costes. La huelga de los camioneros le ha dado la puntilla. Hablan ya de ruina. Por ejemplo, la flota de altura que vuelve a puerto tras 15 días faenando se encuentra con que no puede vender el pescado y se congela. Las cámaras están ya llenas. Se malvende o incluso se tira. Eduardo Míguez, director adjunto del puerto de Celeiro.
Esto es una hecatombe. Además, unas pérdidas increíbles porque cada barco que llega evalúa entre 60 y 70 mil euros de pérdida de facturación. Pero los costes los tienen que pagar igual, porque tienen que pagar la seguridad social, tienen que pagar la del CEO.
Piden soluciones directas sobre el gasóleo.
Nosotros nos vamos a arruinar y todo el mundo mirando hacia Europa, hacia conseguir ayudas que van a venir a final de año y que nos van a conseguir, bueno, sí, alegrar la vida cuando estemos arruinados.
Alemania, Portugal, Francia e Italia ya están subvencionando el gasóleo para el sector primario. El miércoles los pescadores se reunirán con el ministro Planas y decidirán si continúan con el amarre.
Y esta noche Kiev vuelve a dormir bajo un nuevo toque de queda. 35 horas que terminarán el miércoles. Las tropas rusas avanzan y recrudecen los ataques en varias ciudades ucranianas. Mientras tanto, la Unión Europea ha acordado mandar más armas hacia ese este de Europa. En paralelo, Joe Biden ha hablado con los líderes de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Nueva minicumbre entre el presidente Biden y los aliados europeos clave, como los denomina la prensa estadounidense, los primeros ministros del Reino Unido e Italia, el canciller alemán y el presidente francés. Mantener la unidad y qué más se puede hacer para cambiar la dinámica en la guerra de Ucrania han sido, según la Casa Blanca, los argumentos de esta reunión. El papel más efectivo que podemos seguir cumpliendo, decía la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, es seguir aportando una importante ayuda militar a Ucrania, aunque varios medios estadounidenses destacan que un posible boicot al petróleo ruso, totalmente descartado durante semanas, gana enteros entre los aliados. Por otra parte, la administración estadounidense advertía hoy de posibles ciberataques rusos y pedía al sector privado que refuerce inmediatamente sus ciberdefensas si no lo ha hecho ya.
Hoy hemos encendido la linterna desde Melilla para analizar desde esta frontera sur de Europa con Marruecos ese acuerdo del gobierno de España con Marruecos sobre la autonomía del Sáhara. Hablamos mucho de política, de geoestrategia, de grandes cifras, de diplomacia. Vamos a huir del politiqueo y del Atlas. Vamos a hablar de nombres propios, de la inmigración. Se llama Ibrahima. Tiene 26 años, llegó a España en 2018. Lo hizo nadando, junto a esta playa de la Hípica que tengo aquí al lado, en Melilla. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con esta historia de supervivencia. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Totalmente una historia de supervivencia. Ibrahima nació en Guinea Conakry, en el África Oeste, entre Senegal, Sierra Leona, Liberia, a orillas del Atlántico. Guinea es un país, bueno, tú lo conoces, lo sabes bien, es un país rico en minerales, materias primas, pero su población es extremadamente pobre, es uno de los países más precarios del mundo. Hace 6 meses vivió además un golpe de estado militar que derrocó al presidente. Es un territorio que vive una profunda inestabilidad. Pues Ibrahima tuvo que huir de allí, de su país, de Guinea, hace 4 años. Se fue prácticamente con lo puesto, tomó todo su dinero y se compró un billete de avión destino a Marruecos.
Tuve que salir a pesar de los pesares, es decir, es que no me he quedado más reuniones por un problema que tuve ahí en mi país. Si uno tiene, por ejemplo, los fuegos bajo sus pies, no creo que pueda sentarse o quedarse de pie. Vine hacia el norte, entonces la frontera entre Marruecos y España. Por suerte, el 17 de mayo de 2018 intentamos cruzar el mar.
Ibrahima no cuenta los motivos por los que tuvo que huir. Nos cuenta que su hermano murió ese mismo año por huir. Se fue sin su familia y asegura que al llegar a Marruecos sintió por primera vez en su vida lo que es el racismo.
En Casablanca yo entendía el racismo. Era mi primera vez al bajar a Marruecos, lo siento. Pero bueno, es la realidad. De ahí lo peor en Nador. En Nador, donde llevo unos días antes de cruzar el mar para venir a Melilla. Donde no podría comprar pan, el pan. ¿Por qué? Porque no podía salir porque hay un ejército ahí que se llama Búmbula, que suele cazar a personas negras que intenten llegar a España por la patera.
Nador, esa ciudad de la que habla Ibrahima y que está a unos 15 kilómetros de Melilla. Sobrevivió como pudo hasta que en mayo de ese año encontró una lancha que le prometió llegar a España por la costa. Lo harían de noche además para evitar ser descubiertos, pero cuando estaban muy cerquita de la costa, a 200 metros solamente de la costa de Melilla, la embarcación empezó a hundirse.
Una mañana a partir de las 7 así llegamos a la costa de Melilla. Entonces es la oportunidad para agradecer a la costa marítima que nos salvó la vida, porque si no hubiera llegado aquellas personas que trabajaron en este día, nos hubiéramos hundido a crecer la guerra. Yo les agradezco.
Cuando dices a Guardia Marítima que les salvó la vida, se refiere a la Guardia Civil. Y Ibrahima nos cuenta que si no hubiesen estado allí no hubieran sobrevivido. Eran las 6, las 7 de la mañana, aún de noche. Los sacaron del agua de milagro. Luego le tocó estar en un centro de acogida aquí en Melilla y allí empezó a integrarse.
Lo que me ayudó, me consoló un poco en el centro ahí de Melilla. Empecé a ponerme al lío, al aprendizaje del castellano, del idioma, y de repente también participé en muchas actividades ahí, en el teatro, etcétera. Me sentí un poco integrado, entonces hicimos una prestación teatral, creo que está por YouTube, y yo suelo enseñarlo a unos compañeros míos aquí.
Me gusta mucho cuando dice, empecé a ponerme al lío, ¿eh? Pues sí, mira, sí, a través del teatro, Ibrahima empezó a aprender español y a conocer la cultura de nuestro país. Se sintió acogido en España casi desde el primer momento.
Al cabo de un tiempo encontró un trabajo, llamó a su familia para contarlo. Esa sensación increíble del primer sueldo, papeles en regla. Ahora Ibrahima está contento.
Estoy trabajando y también ya no tengo ningún problema administrativo. Mi situación administrativa está regularizada. Estoy genial, estoy estupendo. Me estoy resiliando un poco emocionalmente, anímicamente. Me siento integrado, me siento amado, acariciado, mimado por los compañeros, por las personas que me rodean. Sinceramente, obviamente, sí.
Él está bien, asegura que ahora mismo está feliz, pero que nunca quiso marcharse realmente de su país, abandonarlo además de la noche a la mañana, casi sin tiempo para despedirse. Y recuerda que estuvo a punto de perder la vida a 200 metros de la costa.
Su familia sigue en Guinea Conakry. Él les ayuda como puede, lo tiene muy claro. Ibrahima quiere volver a casa, estar con los suyos y seguir con su vida allí cuando sea posible. Se siente acogido y agradecido, pero no quiere traerse su familia a España.
No, no es mi deseo. Nunca yo mismo tuve esa sensación o esa envidia de salir fuera de mi país para vivir. No, tal vez que tenía la sensación de venir para estudiar, pero no para quedar. Entonces lo mismo para mi familia. Entonces no quisiera que viniera acá mi familia para vivir. Mi anhelo es que viva ahí, en mi país, y viajar sí, vacaciones sí, turismo sí, pero quedar aquí no es mi intención, no tengo esa intención, sinceramente.
Lo dicho, abandonamos la geoestrategia, la alta política, la diplomacia, y hago una pregunta en voz alta. Si tú hubieras estado en la situación de Ibrahima, con la misma amenaza que acabó con la vida de su hermano, en un país golpeado por la violencia, por la miseria, ¿tú no escaparías con lo opuesto de la noche a la mañana? Yo, sí. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias a ti, Chocho. Hasta
adiós.
Mañana.
Adiós. A ver por dónde van las redes. Como cada noche echamos un vistazo a las redes sociales, tendencias, ¿de qué se habla? Silvia Martínez.
Hola, Ángel, pues mira, Miami Beach ha declarado el toque de queda y el estado de emergencia tras un fin de semana marcado por diversos incidentes, entre ellos un tiroteo con 5 heridos. Han circulado en las redes varios vídeos del momento, vídeos como este que escuchábamos. Solo este fin de semana las autoridades han decomisado 75 armas de fuego, todo en mitad del Spring Break, que son las vacaciones de primavera.
Hoy dos protagonistas en las redes, dos niños ucranianos, Silvia.
Pues sí, la primera es Amelia Anisobuk, tiene 7 años y a muchos les sonará por esto. Hace unas semanas se hizo viral por un vídeo cantando la canción Let It Go, Suéltalo, de la película de dibujos animados Frozen, en un búnker de Kiev. Ahora, a salvo, como refugiada en Polonia, su voz ha vuelto a sonar, esta vez ante miles de personas, en un concierto benéfico. Ha interpretado el himno ucraniano en un estadio completamente abarrotado. En las gradas un montón de lucecitas, las luces de los teléfonos móviles encendidas. Y bueno, pues la pequeña iba vestida con una soroca blanca con bordados de colores, que es una prenda típica del folclore de su país. De hecho, hace poco veíamos a la reina Leticia con esa prenda puesta. Y bueno, ha sido un momento, la verdad, muy emotivo, en el que, como vamos a escuchar ahora, la niña cantaba pues eso, ante un montón de personas en ese estadio polaco.
Qué fuerte.
Pues sí, además Ángel, Amelia ha huido con su abuela y con su hermano y bueno, sus padres han tenido que quedar allí en Ucrania.
El otro protagonista es otro niño en su primer día de guardería en España. La acogida de sus compañeros ha conmovido a las redes.
Pues sí, todos sus compañeros se han levantado para darle un abrazo. Decía la profe, hay abrazos para todos. El niño ha entrado asustado y nervioso a su nueva clase en una guardería de Madrid. Ha conseguido llegar a nuestro país junto a su hermana de 3 meses gracias a la ayuda de su tío y de su abuela, que ya vivían en la capital, en Madrid.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Estamos viviendo mucha alarma con el aceite de girasol. Es una de las consecuencias de la guerra en Ucrania. ¿Está justificado? Vamos a intentar responder a esta pregunta, que afecta no solo a los consumidores, que afecta a muchas industrias que utilizan,
sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Estamos hablando de que, por ejemplo, de gasolina, llenar un depósito de 50 litros te cuesta 17 euros más hoy que el 1 de enero, poco más de 2 meses. Bueno, no es raro que ante esta situación, gente como Javier, que iba al trabajo en su coche, pues haya tenido que buscar...
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
4 de noviembre de 1927. Número de la suerte, el 4.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. En la 11 nos mueve tu ilusión.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos las noticias y las voces de la jornada y para ello, John Uriarte.
Bueno, pues hoy Expósito, uno de los temas candentes es que arrancábamos otra semana con huelga de transportistas. Lo has tratado tú, con un gobierno que dice que ya se reunirá, con un sector cuya situación se resume, con lo que, fíjate, le ha salido de dentro de las tripas a Herrera esta mañana.
Manuel Hernández, esperemos que por el bien de todos esto se arregle los próximos días, porque claro, estos son también días que ustedes no ven un duro, porque no trabajan.
Claro, pero te digo una cosa, mira la gravedad de nuestra situación, que perdemos menos dinero parado, Carlos, que trabajando.
Manda coja.
Le ha salido y se ha oído en antena.
No, se ha entendido, claro.
Perfectamente, me ha recordado mucho a ti. Bueno, hoy hemos encendido la linterna desde Melilla para contar cómo se vive en la ciudad autónoma el apoyo de Sánchez a la autonomía del Sáhara, tema muy importante, un tema, por cierto, con muchas lecturas. Una es la repercusión de este cambio en una frontera que lleva 2 años cerrada. Le preguntabas a los jóvenes de Melilla qué es lo que pensaban y te decían esto.
Yo veo bien que España reconozca el Sáhara a Marruecos porque eso significa el fin de los conflictos y que abre la frontera, que llevamos 2 años con la frontera cerrada sin poder ver a nuestra familia, sin tener un ocio diferente al que Melilla ofrece.
Yo no pienso así. Yo creo que España no debería de ceder porque cada vez va a ir perdiendo más y al final también vamos a perder Ceuta y Melilla.
Interesante, ¿eh? Interesante. Bueno, y también analizábamos el impacto que podría tener en el comercio. Enrique Alcoba es el presidente de la Confederación de Empresarios de ahí, de Melilla. Me quedo con una cosa que te contaba, y es que se sienten muy españoles, pero también olvidados.
Nos sentimos primero más españoles que nadie por estar fuera de la península, ¿no? Solamente con ese el estar geográficamente fuera, cuando vino nuestro rey, cuando viene un presidente, cuando viene alguien, lo arrobamos con todo el cariño, ¿no? Pero también es cierto que nos sentimos un poco olvidados. En los años 80 entramos en la OTAN, España y Canarias y Baleares. Y Ceuta y Melilla se lo olvidó. Es como si nos sintiéramos un poquito alejados de la península, pero como si fuéramos el niño malo, el niño que no nos quieren, ¿no?
¿Cuántas veces lo has dicho tú esto?
Sí, es verdad.
Bueno, y para analizar el conflicto también hay que mirar al Sáhara, a Marruecos, a Argelia, a todos esos vecinos del sur que son protagonistas de esta situación. Amal es una saharaui que vive en el campo de refugiados de Tinduf. Qué gozo de escucharle. Te contaba que como tantas situaciones de crisis, las que siempre tiran para adelante son las mujeres.
Somos las que lideramos, se puede decirse así, lo que son los campamentos, la mayor parte de presidentas de tanto Daires como Vilayas. Daires podrían traducirse como ayuntamientos locales y las Vilayas son como las provincias. Las presidentas de estas Daires y de estas Vilayas son una mayor parte mujeres. La mujer aquí es muy respetada y la figura de la mujer es de gran peso.
Me recuerda a tantos sitios que has dicho, ¿verdad? Muchas veces
siempre,
que las mujeres
siempre son ellas. Siempre.
Sobre todo en África mucho, ¿eh? Bueno, vosotros hacéis el programa desde Melilla, pero luego hay gente que interviene en la linterna de otros sitios. Gente que tiene que aguantar comparaciones cada vez más graves cuando enciendes la linterna en algún punto del mapa, porque claro, escuchemos a Cerveto.
Yo en Melilla, tú en Bruselas. Enrique Cerveto, buenas tardes.
Te cambio cuando quieras.
Aquí la verdad es que esta ciudad tiene un encanto especial, es verdad.
Vamos a ver. Yo solo te digo que antes... No, pero antes de que acabe el año nos quedamos sin colaboradores porque les mandas a sitios que no les gustan.
¿Pero qué les mandas si usted vive allí?
Ya, pero como desganado.
Bueno, claro. Pues pregúntale al ABC, que es el corresponsal que le paga más.
Salvo Puigdemont, el resto no es feliz allí. Claro.
Es un crack, tío.
Bueno, es posible que nos quedemos también sin técnico de sonido, esta es otra, porque hasta ahora no sabíamos las condiciones en las que trabaja nuestro compañero enviado contigo ahí.
En las que trabaja con los de deportes.
ahí voy, que suele ir con los de deportes, no debe comer caliente habitualmente y hoy se lo has dicho a Lama.
Deportes en la linterna. Oye, estoy aquí con Sergio Jiménez, macho, pero ¿qué le haces, tío? La habéis maltratado.
Además, mírale, que tiene mala pinta. Está como desnutrido. Dale redosón, que le viene bien, que no.
Lo que le voy a dar es de cenar, lo que no hacéis vosotros.
Claro, macho. Pobrecillo, que se le ve como desnutrido. Dale, dale.
Con los cables. Venga.
Dale vitamina C, hombre.
Ahora escuchadme, galeotes. A todos vosotros se os condenó. Os mantenemos vivos para servir esta nave. Por lo tanto, remad y vivid.
Ahí vamos, a remar.
Pobre hombre, macho.
Sí, señor, pobre hombre.
Sí, ya ves, bueno, con qué ansia come, tío.
Claro, es que es normal.
Sí, pero además estuvo ayer haciendo el fútbol con todos estos. Y horas, días sin comer. Hasta deportes, que le hemos dado esta mañana a nosotros, macho.
En deportes tú dejas un caramelo y no dura ni un segundo, ¿eh? Cuidado.
Ha cogido un plato de pasta o de pizza, no sé qué, en el aeropuerto de Málaga. Mira, se ha comido hasta la bandeja, tío.
Normal.
Chupando la bandeja, exprimiendo la servilleta con toda la grasa esa que caía. Sí. Qué pena, tío, qué pena.
Esta gente de deportes, en fin. Bueno, ahora llega Joseba, o sea, que a ver lo que te cuenta, la rañaga. Porque mientras llega te voy a proponer un tema de Supertramp, porque tal día como hoy, en 1950, nacía Roger Hudson, uno de sus fundadores, que cumple 72 marzo.
Ya están aquí los colegas de deportes. Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. No confundáis la figura de Manolo Lama con la redacción de deportes.
Ya, tío. Pero
es integrante de, pero no se puede generalizar.
Sí, correcto, pero lo de Sergio es patético, tío. Ya, no. De comer.
Pero es que vosotros no tenéis la experiencia que tenemos nosotros con Manolo, y si tú vas a comer con Manolo, el que come es Manolo. El resto no ya, come, porque come. Lo de su plato, lo del plato del de la derecha, de la izquierda, y el del de enfrente sí llega.
Eso, o sea, es verdad,
que,
tío.
O sea, que no me extraña que Sergio esté así, claro. Si convive mucho con él, claro, tiene que pasar hambre, seguro.
¿Qué nos trae, Joseba?
Pues mira, vamos a hablar evidentemente de la resaca de la victoria del Barça ayer en el Estadio Santiago Bernabéu, y sobre todo vamos a ver qué es lo que piensan en los clubes después de lo que sucedió, porque hoy ha habido pues bastante seguidores del Real Madrid que han exigido medidas drásticas. Entonces, ¿cuáles son medidas drásticas ahora? ¿Qué es? ¿Que echen al entrenador? ¿Que echen a los jugadores? Estamos a falta de 9 jornadas para que termine la Liga. Pues hablaremos de todo ello, y hablaremos también, dentro del horror que supone la invasión de Ucrania, de historias que son mínimamente reconfortantes, pero que dentro de esa gravedad, dentro del dramatismo, pues afortunadamente las hay.
Programón, os
muy
escuchamos.
Gracias. Un abrazo.
Hasta la Joseba. Chao. Pues mañana más. Desde Melilla, interesante el análisis que se hace de esta nueva relación con Marruecos, con el Sáhara de fondo. Lo dicho, mañana más desde esta frontera sur de Europa.
Expósito. La linterna.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años sin cometer infracciones que conlleven la pérdida de puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo.
Don Simón.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900 666 777.
Es el momento.